Lo primero que hay que decir con respecto a la intimidad es que mucha gente se extraña de que un sacerdote hable de cosas de matrimonios. En los años que Dios me ha concedido desde mi ordenación sacerdotal, he escuchado incontables veces esa objeción. ¿Ustedes qué van a saber? Ustedes no tienen pareja, ustedes no saben lo que se vive. Me parece que es necesario responder a esa objeción, así sea una respuesta ya conocida y repetida. Y mi respuesta está en tres puntos, siguiendo la indicación de nuestro amigo Seoane. Qué bien tomar los apuntes. Qué bien tomar los apuntes. ¿Por qué el sacerdote puede guiar? Esperamos un buen sacerdote. Esperamos un sacerdote con sabiduría de Dios y no solamente del mundo. ¿Por qué un buen sacerdote puede guiar a la pareja en este campo tan delicado y a la vez tan hermoso? Respondemos en tres puntos. Primero, porque con mucha frecuencia el sacerdote es el gran confidente del hombre y de la mujer. Como decía alguien, la persona casada conoce bien un matrimonio. Un sacerdote, si ejerce su ministerio con amor, con delicadeza, con cercanía, conoce muy bien decenas de matrimonios, no uno solo. Esa es la primera razón. Segunda, sucede que con alguna frecuencia, y pasa tanto a los hombres como a las mujeres, hay temor de hablar ciertos temas, incluso con la misma pareja. Como vamos a ver con más claridad un poco más adelante, en la relación de intimidad, tanto el hombre como la mujer son muy vulnerables. Toda la fragilidad y la vulnerabilidad del ser humano quedan expuestas en la intimidad, y por consiguiente hay gran temor en muchas personas. Conozco muchas esposas que tienen francamente miedo de hablar algunos temas con los esposos, y en cambio esos temas no temen comentarlos en un diálogo profesional, por ejemplo, con un buen psicólogo, o en un diálogo pastoral, espiritual, con un buen sacerdote. Por supuesto que el sacerdote tiene que ejercer bien su tarea, pensando, como decía San Carlos Borromeo, en cuál es el precio de redención de cada alma, sea de hombre o de mujer. Pero yo les puedo asegurar, hay cosas que el sacerdote sabe, de dolores, frustraciones, miedos, heridas, cosas que el sacerdote sabe que no las sabe el esposo, que no las sabe la esposa. En este sentido, el sacerdote, si ejerce bien su tarea, siempre subrayo esto, tiene una magnífica oportunidad de servicio. Y precisamente porque tiene un conocimiento más amplio, más profundo de la realidad concreta de la pareja, también tiene una capacidad para dar una luz de Dios en ese campo. Entonces llevamos dos razones. La primera, el sacerdote conoce más parejas. Segunda, el sacerdote conoce cosas que ni siquiera los mismos casados conocen y que nunca lo van a saber. Y tercero, es importante el ministerio del sacerdote en la parte de la intimidad, porque no es un espacio ajeno al reinado de Cristo. Si hay algo que me fascina de estos encuentros de la mansión, es que todo el contexto litúrgico espiritual es de proclamación del reinado de Cristo. Y Cristo no quiere reinar en un pedacito de tu vida, en unas horas de tu día. Cristo quiere reinar todo el día y toda la noche en tu vida. Cristo quiere reinar en la sala de tu casa, en el comedor, en el patio, pero no lo saques de la habitación donde está el computador. Cristo quiere reinar en el cuarto donde está tu computador. Cristo quiere reinar en tu teléfono celular. Cristo quiere reinar donde está el aparato de la televisión. Cristo quiere reinar en el lecho nupcial, que tiene otro nombre más bello: el tálamo. Solamente desde esta óptica del reinado de Cristo entendemos que es un deber y por consiguiente también un derecho de la iglesia proclamar el reinado de Cristo en todas las dimensiones del ser humano, incluyendo por supuesto la sexualidad. Y si comprendemos que es propio del sacerdote servir al reinado de Cristo, instaurar todo en Cristo, según el hermoso lema del Papa San Pío X, si es propio del sacerdote instaurar todo en Cristo, la frase viene de San Pablo, el sacerdote tiene no solamente el derecho, sino el deber de proclamar la voluntad de Dios para esta área de la vida humana. Con lo cual estoy diciendo, peca gravemente el sacerdote que no proclama el Evangelio de Jesús en el área de la sexualidad. Peca gravemente. He conocido el caso de sacerdotes que por un falso respeto, por una falsa humildad, dicen: yo ahí no me meto, yo en el área de la intimidad de ustedes, lo que ustedes hagan, lo que ustedes no hagan, yo allá no me meto. Hermano sacerdote, con todo respeto, estás siendo infiel a tu vocación. Sería lo mismo que si un sacerdote dijera: yo quiero que Cristo reine en tu vida, pero en la manera de administrar tu dinero, yo ahí no me meto. ¿Cómo vas a hablar así? Si con el dinero se pueden hacer bienes, y con el dinero también se pueden hacer terribles males. ¿Qué tal un sacerdote que estuviera escuchando en confesión a un narcotraficante y el sacerdote se da cuenta que este criminal, porque no hay otro nombre para darle a un narcotraficante, está recibiendo miles y miles de dólares por día a través de ese negocio ilícito? ¿Qué tal que el sacerdote dijera: bueno, yo en el asunto de tus ganancias, yo ahí no entro? ¡Gravísimo! Has dejado de proclamar el reinado de Jesús en esa área. Por supuesto, el mundo, en el sentido teológico de la palabra, el mundo quiere excluir al sacerdote de la sexualidad. En la querida España, donde me parece que todo es intenso, la santidad es intensa y por docenas, y la blasfemia es intensa y por docenas también, han acuñado unos cuantos lemas para escupir la cara de la iglesia y para pretender echar a la iglesia del dominio de la sexualidad humana. Voy a repetir aquí una de esas blasfemias, y me perdonan todos porque esto castiga los oídos, pero es necesario que se sepa, porque si no lo escuchas aquí, lo vas a escuchar en otra parte, y es bueno que lo escuches aquí, donde tenemos la certeza de que hay un Dios que reina y que se llama Jesucristo. Es bueno que lo escuches aquí. Uno de los lemas blasfemos de aquellos que pretenden excluir a la iglesia del derecho de proclamar el evangelio en este campo de la vida humana se ha repetido muchas veces en marchas en la querida España. Quitad, es un grito blasfemo de mujeres, quitad vuestros rosarios de nuestros ovarios. Mira ese insulto. Como quien dice, si tú quieres rezar y si tú quieres evangelizar y si tú quieres tu espiritualidad, enciérrate en tu cueva, métete debajo de una piedra, pero deja que yo viva mi sexualidad como a mí me parezca. Y la única respuesta que se le puede dar a esa blasfemia es no. Va a ser que no. No admito lo que tú dices. Puedes. Puedes burlarte de mí, que ya bastante se burlan de la iglesia. Puedes insultarme, que ya bastante insultan a la iglesia. Puedes hacerlo si quieres, para desgracia tuya, puedes hacerlo, pero no callarás mi boca. Y te aseguro una cosa, que si viene una generación de mártires, porque de las palabras insultantes se pasa a los hechos violentos, si viene una generación de mártires, seguirá cumpliéndose lo que dijo el gran obispo de Cartago en el siglo III, San Cipriano: la sangre de los mártires una vez más será semilla de nuevos cristianos. Y para eso hay que prepararse, hermanos. Escúchenme todos, especialmente a los más jóvenes, porque como van las cosas, yo digo un poco en todo el mundo, la gente no se queda solo escupiendo blasfemias. De las blasfemias se pasa a la agresión directa y de la agresión directa al ataque físico. Nuestra muy querida España ya vivió esto hace cerca de un siglo, en aquella guerra civil donde se convirtió, para los enemigos de la iglesia, se convirtió en norma el atropello, la violación, la rapiña, el incendio. Así que hay que prepararse. Queridos jóvenes, una vez más tenemos un buen número de jóvenes, ¿cómo me hace feliz esto? Una vez más, queridos jóvenes, sepan y entiendan, hay que prepararse para defender la fe incluso en la hora mala. Y la hora mala es la hora del insulto, la indiferencia, la burla, el desprecio, el ataque. Terminamos ahí la introducción. La introducción era esa pregunta: ¿por qué un sacerdote viene a hablarnos de estos temas? Ahí tienes las tres respuestas. Por eso está aquí este servidor de ustedes. Y seguramente hay otras razones, pero dejemos ahí ese punto. Pasemos a una segunda parte. En esta segunda parte vamos a referirnos al plan original. Es decir, el ser humano no se hizo a sí mismo, ni puede hacerse a sí mismo. Sea que lo queramos admitir o no, obra somos del Señor. Por consiguiente, aquello que constituye nuestro bien propio no es algo que nosotros nos demos a nosotros mismos. Nuestro bien propio está inscrito en nuestra propia vida a partir del hecho de ser criaturas. Hemos sido creados por Dios. Y por eso tenemos que remitirnos a la creación al hablar de estos hermosos temas. ¿Y qué encontramos en los relatos de la creación? Voy a mencionar, como a todos nos gustan las listas y nos hacen bien porque se recuerdan mejor, voy a mencionar unos 4 puntos que considero muy importantes en estos relatos primordiales, estos relatos que son fundamento para todo lo que se quiera decir sobre el ser humano y sobre nuestra condición de seres sexuados. El primer dato es muy importante, se repite varias veces en el relato primero de la creación en el Génesis. Está sintetizado en esta frase: vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. Esa afirmación de la bondad original de todo lo creado es muy importante. No pertenece a nuestra fe cristiana. No pertenece a nuestra fe el rechazo a la materia, el rechazo al cuerpo o el rechazo al sexo. En la época en que nuestra orden dominicana fue fundada, a comienzos del siglo XIII, había un grupo religioso, hoy tal vez utilizaríamos la palabra secta, un grupo religioso conocido como los cátaros. La palabra cátaro está relacionado con otra palabra que puede sonarle familiar a alguno, la palabra catarsis. Y resulta que catarsis quiere decir limpieza. Una catarsis es como una desintoxicación. En algunos lugares elegantes ofrecen planes detox o detox, para desintoxicar tu cuerpo, para limpiar tu cuerpo. Por lo menos eso es lo que ellos prometen en su publicidad. Una catarsis es una desintoxicación. Por consiguiente, la palabra cátaro quiere decir puro. Los cátaros se consideraban a sí mismos como los puros. Y para ellos la pureza consistía en rechazar la materia. Por ejemplo, comer lo menos posible y sin darle gusto alguno al paladar. ¿Por qué? Porque la comida es algo material y la materia es el principio de toda perversión. Supuestamente los cátaros rechazaban el dinero porque el dinero es el instrumento de intercambios en este mundo, intercambios de materia, cosas materiales, corporales. Entonces el dinero era maldito para los cátaros. Y he aquí un punto importante: para los cátaros, el matrimonio, que necesariamente implica el ejercicio de la sexualidad, era una cosa sucia, corrupta, que debería desaparecer de la faz de la tierra. No más matrimonios, no más reproducción, se acabe todo ejercicio de la sexualidad. Así pensaban los cátaros. Eso no es cristiano, eso no es bíblico. El lenguaje de la Biblia es muy diferente. Vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. Nosotros los creyentes no confesamos dos dioses como los cátaros. Los cátaros tenían una especie de pseudo Biblia llamada el libro de los dos principios. Y el postulado fundamental en ese texto es que hay un Dios bueno, que es el que hace lo espiritual y lo intelectual y lo místico, y hay un Dios malo, y el Dios malo es el que ha hecho la materia, ha hecho el cuerpo, ha hecho el sexo. Así pensaban los cátaros. Claro, como ellos tenían dos dioses, entonces para ellos el ser humano, que a la vez es corporal y espiritual, era el terreno de batalla de dos dioses, y por consiguiente la vida humana, según los cátaros, no es otra cosa sino darle la victoria al Dios bueno y derrotar al Dios malo. Nosotros no tenemos dos dioses. Para nosotros el cuerpo es bueno. Para nosotros la materia es buena. Lo que también enseña nuestra fe cristiana es que todo, tanto lo material como lo espiritual, tanto lo corporal como lo intelectual, todo se puede usar bien o se puede usar mal. Ese es otro cuento. Tú puedes tener una gran inteligencia y utilizar tu inteligencia para diseñar un sistema nuevo que va a llevar agua potable a millones de personas. Dios te bendiga tu inteligencia, qué maravilla. O puedes utilizar tu inteligencia para crear una red de mafia y de contrabando que quita sus ingresos a muchas familias necesitadas. Y entonces, ¿para qué te sirvió tu inteligencia? Para el mal. Lo mismo pasa con el cuerpo, con todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo, óyelo bien y piensa en tu propio cuerpo. Cada área de tu cuerpo, cada tejido de tu cuerpo fue pensado, fue diseñado, fue amado por un Dios bueno, el único que existe, el Creador. Todo fue hecho por Él. Esto quiere decir que si un hombre o una mujer rechaza una parte de su cuerpo, siente asco de una parte de su cuerpo, considera sucia en sí misma y repugnante una parte de su cuerpo, eso no es nuestra fe. Todo tu cuerpo, en todos sus detalles, todo ha sido hecho por un Dios bueno, todo ha sido hecho con la ternura y con la bondad de un Dios bueno. De hecho, cuando uno conoce un poquito, yo no me considero un especialista, pero cuando uno conoce un poquito de esta belleza que es la unión sexual entre el hombre y la mujer, uno se da cuenta que es el diseño sabio, precioso, delicado, de un Dios que ha dejado regalos de amor en toda tu piel, que ha dejado regalos de amor en todo tu ser. Ese es tu cuerpo. Y es muy importante que tú ames todo tu cuerpo. Y estoy subrayando la palabra todo, porque hay personas que dicen, bueno, yo tengo unos ojos bonitos, pero esta nariz de garabato lo echa a perder todo. Y hay personas que piensan, me gusta el tono de mi voz, pero en cambio esta cintura cilíndrica, esta cintura de nevera, que no hay dieta que la pueda mejorar, qué desastre que soy yo, qué fea que soy, qué feo que soy. Eso no es de Dios. que tú te rechaces, que tú te odies o que rechaces una parte de tu cuerpo. Otra cosa es que precisamente por amor, por sano amor a nosotros mismos, hemos de cuidar nuestro cuerpo. Si una persona se descuida y por falta de ejercicio y por falta de una dieta sana, va adquiriendo una forma de iCloud, es decir, va adquiriendo una forma de nube que no es forma. Bueno, a ver, no le eches la culpa a Dios, ¿ah? Lo mismo pasa con la cara. Me gustó mucho una charla en la que un psicólogo nos decía: tengan presente, amigos, que de los 30 años en adelante cada quien es responsable de su cara. Claro, tú sabías que tú esculpes tu cara, tú modelas tu cara con los gestos que haces todo el tiempo. La persona que tiene la mirada torva, lujuriosa, va adquiriendo ese aspecto en su mirada. La persona vana, superficial, va adquiriendo esa mirada tonta que le acompaña, que no le deja ni cuando se duerme. Cada quien es responsable de su cara. Pero Dios, en su plan original, no hace basura. Nada de tu ser, nada de tu ser. Como hoy estamos hablando de esta parte íntima, es muy importante que en el modo de cuidar tu salud en todo tu ser, ames también la parte de tu intimidad. No estoy diciendo que idolatres, no estoy diciendo que te obsesiones, porque eso también existe y es una exageración. Hay personas obsesionadas, obsesionadas con su aspecto físico. En una ciudad muy querida de mi país, Cali, se está presentando un fenómeno. Me lo comentaba un sacerdote amigo que estuvo varios años allá. Resulta que las niñas, cuando llegan a los 15 años, es costumbre, pues, un regalo, ¿no? Un paseo, una gran fiesta, algo. Y resulta que en Cali, por lo menos hace un tiempo, se volvió muy popular que la chica llega a los 15 años, le preguntan los papás: ¿y tú qué quieres? Y entonces la respuesta de las muchachas es: una operación para agrandarme los senos. Eso es absurdo. Y de hecho, esa obsesión por tener senos perfectos, caderas perfectas, genitales perfectos, esa obsesión no es de Dios, porque al contrario, lo que está mostrando es un rechazo. Está rechazando tu cuerpo. Y además estás idolatrando unos estándares o cánones de belleza que nos imponen desde las grandes transnacionales. Ustedes saben lo que sufren muchas jovencitas, porque resulta que a muchas muchachas les encanta ver revistas de pura vanidad, que por eso se llaman a veces vanidades. Y a base de Cosmopolitan, y a base de vanidades, y a base de TV y novelas, y a base de revistas tontas, cuidado con lo que ven tus ojos. No estoy hablando de pornografía, estoy hablando del daño que causa el fijar en tu mente un único estándar. Entonces estas muchachas empiezan a mirar todas esas revistas y resulta que todas las modelos miden 1,74, 1,75 y ella dice: me faltan 20 centímetros para existir. Hay muchas cosas que se pueden arreglar con operaciones, arreglar entre comillas, porque eso no son arreglos. Luego esas prótesis resulta que están hechas con aceite de carro. ¿No ves lo que pasó con unos implantes mamarios? ¿Qué pasó eso exactamente? Y una cantidad de mujeres en el dilema de que ahora qué hago, me vuelvo a meter la cuchilla o qué hago, porque descubren un día que el implante que le pusieron es un implante que está relleno de aceite de carro o de aceite de cohete o de aceite usado de motocicleta, lo que sea. Y resulta que si una cosa de esas llega a romperse, te mueres, mujer, te mueres. Ese es un problema a nivel mundial, este problema de los implantes mamarios. Entonces la muchachita boliviana está mirando la revista, puede ser una jovencita de Pando, puede ser del Beni, puede ser cruceña pues. Y entonces esta muchachita empieza a soñar despierta. Si yo tuviera las caderas no sé cómo, si yo tuviera la cola no sé cómo, si yo tuviera el busto de tal manera, pero hay una parte del cuerpo que es muy difícil de arreglar. ¿Cómo hacer crecer el cuello? Y resulta que las más grandes y famosas modelos del mundo tienen esos cuellos de jirafa que parece que les hubieran implantado 4 vértebras suplementarias. Y la pobre muchachita de Tarija mira, la pobre muchachita de Potosí, de La Paz o de Bogotá o de Boyacá o de Antioquia, mira la revista y dice: ¿y ahora yo qué hago con mi cuello? Mira, cuando hablamos de la bondad de Dios al crearte, quiere decir que basta con que tú tengas razonable cuidado de tu salud, y por supuesto la salud incluye higiene y todas las demás cosas. Basta con que tengas razonable cuidado de tu salud y así te ama Dios. Y el que te vaya a amar, que te ame así, que te ame así. Luego tenemos el problema de los muchachos. Los muchachos viven obsesionados con una cantidad de modelos masculinos, la mayor parte de los cuales son homosexuales, se ha dicho de paso, porque eso es así. A ver si alguien lo dice en público, hoy me tocó a mí. Entonces los muchachos viven obsesionados con una cantidad de modelos que tienen ese abdomen, el típico abdomen six pack. Aunque ustedes no lo crean, yo también tengo ese abdomen escondido. Pero no. Los muchachos obsesionados con tener ese abdomen que parece un chocolate Kit Kat. Pero luego, como me decía una amiga, padre, uno se enamora de ellos porque tienen el abdomen tipo chocolate Kit Kat y luego se les derrite el chocolate. Se les derrite el chocolate. Ay, sobre esto hay unas historias. No me aguanto las ganas de contarle una que es buenísima. Resulta que celebraba 20 años de matrimonio una pareja. Estaban los dos acostaditos en su cama, muy amorosos ellos. Y le dice él: esposa mía, según los datos de matrimonio, tú tenías 48 kilos cuando nos casamos. Ahora tienes 68. O sea que hay 20 kilos con los que no estoy casado. Bueno, las historias son muchas. Punto importante. Tu cuerpo, con el razonable cuidado de la salud, no nos apartamos de eso. Tu cuerpo, con el razonable cuidado de la salud y sin idolatrías, es expresión de la bondad de Dios. Todo tu cuerpo. Y es necesario que cuides y ames y trates con cariño. San Pablo habla de este aspecto, dice: aquellas partes que más nos avergüenza mostrar, se refiere por supuesto a las partes íntimas, son las que tratamos con mayor delicadeza y cariño. Trata con cariño, con afecto tu cuerpo sin idolatría. Primer punto básico. Segundo punto importantísimo. Nos damos cuenta que en la Sagrada Escritura hay una complementariedad. Complementariedad. Esto quiere decir que hay una diferencia dentro de la dignidad compartida. Una interpretación piadosa dentro del mundo judío sirve de meditación a ese pasaje del Génesis donde se dice que del costado de Adán dormido, Dios formó a Eva. Y es tan bonita esa meditación, por supuesto es un acto piadoso esa forma de meditar, pero es útil. La piedad también es importante. Mira lo que dice esta meditación. Estaba dormido Adán, porque la mujer formará siempre parte del sueño del hombre. Si ves cómo juega con la palabra sueño, el sueño que significa estar dormido y el sueño que significa el anhelo más profundo. La mujer es formada en el sueño del hombre porque pertenece a sus anhelos más profundos. Porque hay algo muy dentro de él que está preguntando por ese manantial de vida. ¡Qué bello! Y luego formó Dios al hombre a partir del costado de la mujer. No el hombre, la mujer a partir del costado del hombre, no de los pies del hombre para que no la considere inferior. No de la cabeza del hombre para que no la considere superior. Dios formó del costado del hombre a la mujer para que descubriera en ella la que es igual en su dignidad y verdadera compañía para su corazón. ¡Qué hermosura! Ese es el sentido. Cuando nosotros hablamos de la igual dignidad de la mujer, no estamos haciendo una declaración abstracta. Esta parte de mi enseñanza quisiera dirigirla a los varones. Mira, cuando estamos hablando de la igual dignidad de la mujer, quiere decir que eso que te hace feliz a ti, seguramente también lo necesita ella. A ti te gusta cuando llegas cansado, cuando llegas saturado, con la cabeza a reventar por tantos problemas. A ti te gusta encontrar a tu mujer, conversar con ella, descargar en ella quizás un poco de ese veneno que te inyectan tantas cosas en un día fatigoso. Y tú descargas y conversas con ella. Bueno, ella es de igual dignidad. Ella también quiere ser escuchada. ¿Por qué los hombres tantas veces cometemos el gravísimo error de creer que solamente nuestras cosas son importantes? Y entonces, si la mujer va a hablar, típicamente la esposa, por supuesto, si la esposa va a hablar de algo que le pasó a uno de los hijos, bueno, tú encárgate de eso, arregla eso, como tú veas, lo que tú quieras. Mira, eso no importa. Déjala hablar. Ella necesita ser escuchada como tú también eres escuchado. Eso es lo que significa igual dignidad. Tú no eres el único que tiene sueños. No eres el único, ella tiene sus sueños también. Es importante que tú sepas esto. Nosotros los hombres nos concentramos en determinadas metas. En otras predicaciones he hablado de ese tema, el tiempo no nos da para descender a los detalles, pero típicamente el cerebro masculino se concentra en objetivos, metas y lo que es esencial para lograr una meta. Típicamente, en cambio, el cerebro femenino piensa en el conjunto, los factores implicados, lo que esto va a significar para cada persona, quién va a sentirse mal, quién va a sentirse bien. La palabra clave para entender el cerebro masculino es la palabra esencial. Nosotros andamos buscando lo que es esencial. La palabra clave para entender el cerebro femenino es integral. La mujer piensa en el conjunto. Y entonces, ¿qué pasa? Que dentro del conjunto de factores implicados, de emociones, de personas, de corazones, de historias que la mujer tiene presentes, aparecen muchos detalles. Y entonces el hombre, desde su soberbia y desde su arrogancia, desprecia los detalles que son importantes para la mujer y no se da cuenta que eso es parte de la diferencia, pero es parte también de la igual dignidad entre ellos. Por ejemplo, el esposo ve que la esposa está con cara de preocupación y entonces pregunta de una manera egoísta y de una manera agresiva: ¿y ahora qué te pasa? Esa no es manera de preguntar, ya empezó mal. Ella le responde: pues es que figúrate que mañana Marianita, la hija de ellos, la hija pequeña de ellos, Marianita tiene la presentación en el colegio por la tarde y no le he podido conseguir el vestido que la niña necesita. Gran solución del gran varón: que vaya con otro. Tú no entiendes lo que es para una niña sentir que no va con el vestido adecuado. Para el hombre lo que importa es lo esencial, con tal de que no vaya desnuda, que vaya con alguna cosa. No, para la niña es distinta y para la mamá de la niña la situación es distinta. Entonces el hombre tiene que enriquecer su cerebro esencial con la mirada integral de la mujer. A su vez, la mujer tiene que fortalecer y tiene que aprender a dar un orden y una dirección a sus preocupaciones, guiándose en buena parte por la orientación, por el liderazgo del varón. Iguales y complementarios. Aquí se entiende inmediatamente la locura que es la práctica de la homosexualidad. Ahí se ve la locura que es. Porque esa riqueza, esa complementariedad se pierde. Y esa complementariedad es querida por Dios, nos dice el libro del Génesis: hombre y mujer los creó. Viene de Dios esa diferencia, bendita diferencia. Y eso quiere decir esa bendita diferencia también quiere decir que tenemos que erradicar de nuestra cultura, sin agresividad, pero con suficiente firmeza, tenemos que erradicar de nuestra cultura todo aquello que ensalce, todo aquello que trivialice. ¿Ensalce qué? Todo aquello que ensalce la cultura unisex, es decir, la cultura que hace desaparecer o pretende hacer desaparecer la diferencia entre hombres y mujeres. Tenemos que enfrentarnos con caridad, pero con mucha firmeza, a ese tipo de cultura. En algunos lugares, en algunos países, parece cosa de chiste, por ejemplo, hacer parodias de los reinados de belleza de mujeres, pero con hombres, hombres que se visten de mujeres y que desfilan. En algunos carnavales se convierte en cosa de chiste que los hombres se disfracen de mujeres. Ese tipo de cosas caen dentro de aquellas expresiones que San Pablo dice: de eso ni se menciona entre ustedes. Así que ustedes no toleren ese tipo de cosas. Sepan oponerse con caridad, con humildad, pero con firmeza incontestable. Sepan oponerse a ese tipo de eventos, porque yo he sabido de colegios donde eso sucede. No, Es bella la diferencia. Y por consiguiente, nosotros tenemos que hacer valer esa diferencia. Por supuesto que este mundo globalizado que convierte a todo en objeto de codicia y de ganancia ha visto una mina de dinero en la difusión del mundo gay. Esta historia que voy a decir la he contado en otras partes. Cuando empezaron a popularizarse los hoteles gay friendly, es decir, amigables con la cultura LGBT, amigables con la cultura gay, un argentino, con el debido cariño y respeto para mis hermanos de ese hermoso país, un argentino abrió uno de esos hoteles gay friendly en Buenos Aires y le entrevistaban y decían, bueno, esto no es usual, en aquella época no era usual, ahora lamentablemente se va volviendo más común. Esto no es usual, ¿usted por qué ha hecho esta inversión mayúscula en un hotel 5 estrellas, especialmente para el mundo gay? Y responde este empresario, porque la capacidad de gasto y porque el apetito por lo exótico son muchísimo mayores dentro de este mundo. Traducido a mi lenguaje, eso significa plata, plata y plata. Y es normal. Tenemos a 2 adultos que están ganando buenos sueldos, sean hombres o mujeres, que tienen la obsesión de no perder a su pareja, porque la relación gay típica dura entre 18 y 24 meses, lo cual significa que una persona de unos 40, 45 años ya puede haber tenido unas 8 o 10 parejas, y a cada una de esas parejas intenta atraparla, fundamentalmente invirtiendo copiosas sumas de dinero. Ahí es donde entra este empresario a decir, yo quiero una tajada de ese dinero, es puro negocio. Nosotros tenemos que saber que eso que se realiza por negocio, y hay muchas más cosas que decir, pero no caben dentro de este tema, eso no es para nosotros. Respeto a las personas siempre, siempre. Afecto sincero hacia la persona siempre. Claridad sobre los principios siempre, siempre. Y allí donde parezca que esto se ha vuelto más natural, es donde precisamente hace más falta que haya claridad. Pero no vamos a dar oportunidad de que otros nos traten de violentos. Vamos a tratar con respeto a las personas, porque si hay algo que también he aprendido en 23 años de sacerdote, es que detrás de cada una de esas personas hay una cantidad de frustraciones y hay historias muy dolorosas que en el 90% o más de los casos tienen un denominador común: ausencia de una verdadera figura paterna. Por eso la solución nunca será la dureza, ni el ataque, ni el insulto, ni el desprecio, ni la burla hacia esa población. Nunca. Siempre la respuesta tiene que ser de escucha y de caridad, pero al mismo tiempo de gran firmeza en los principios. Y los principios están muy bien enunciados en nuestra doctrina católica, especialmente en el Catecismo de la Iglesia Católica, a donde te remito si quieres profundizar en este tema.